Decía, y repito que estamos a 20 minutos para que den las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, y ya está aquí Raúl Granado con la brújula de Radio Estadio para ponerles al día de toda la actualidad deportiva que se ha registrado en las últimas horas y que va a venir en las próximas también.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te acuerdas que el Chelsea ganó el Mundialito de Clubes?
Sí.
Y que hubo una imagen de Donald Trump junto a los futbolistas del Chelsea para entregarles el trofeo.
Sí.
Y que Donald Trump no se bajaba de allí. Pues Marc Cucurella, futbolista del Chelsea, hoy entrevistado por el compañero de Gigantes, Gerard Romero, ha dicho esto.
Nosotros nos habían dicho, oye, como norma, tipo, él va a venir a daros el trofeo y no se puede levantarlo hasta que él se vaya. Y claro, estábamos todos ahí como que esperando a que él se fuese, pero el tío no se quería ir y encima lo mirábamos y él decía, no, levantarlo, yo me quedo aquí y tal. Y a ver quién le decía algo, ¿sabes? No. Pues estaba cagado.
Funao, te echaban del país en un momento.
Sí, o francotirador fácil.
Cualquiera le decía nada a Donald Trump, ahí aguantaron como pudieron.
Bueno.
Pues esto y mucho más hasta las 9.
Pues venga,
vamos allá. Con ello.
La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
Y toda la redacción de deportes de Onda Cero hasta las 9 de la noche para repasar lo que está pasando en el mundo del deporte en un grandísimo día para el deporte español, donde, por ejemplo, Iris Tió se ha proclamado campeona del mundo natación artística en el solo, algo que no había pasado nunca en la historia de este país, y lo ha conseguido en el Mundial de Natación de Singapur, o en un día en el que, por ejemplo, se acaba de confirmar que el Atlético de Madrid ha hecho otro fichaje. Sí, Marc Pubill, el futbolista del Almería, que ha fichado por 5 temporadas, otro más, a las órdenes del Cholo Simeone, y también en la previa de lo que va a ser la semifinal de la Eurocopa Femenina de Fútbol, donde la selección española buscará estar en la gran final. Para eso hay que eliminar a Alemania. Nuestra gran estrella, una de ellas, Alexia Putellas, habla de las sensaciones del combinado español.
Mis sensaciones son buenas. Confianza plena en lo que estamos creando, en la mentalidad que tenemos, en el juego que hemos llevado a cabo durante toda la Eurocopa. La confianza está al 100%, ¿no?
Y también la seleccionadora Montse Tomé, que habla así sobre la ilusión que tiene España.
La ilusión, sin ninguna duda. Es el torneo donde más a gusto nos estamos sintiendo, tanto ellas como todo el cuerpo técnico, donde más ambiente profesional he podido ver en estos últimos años, donde siento que la futbolista piensa en lo que tiene que pensar, que es en jugar, donde también veo que el trabajo que podemos hacer con ellas en lo bueno y en lo que tenemos que corregir es totalmente profesional.
Ilusión desbordante, que es lo que tenemos por esta selección española, Paco Reyes.
Confianza y mucha ilusión. Y es que si las grandes futbolistas pueden, miles de niñas quieren. Por eso Iberdrola apuesta por la igualdad en el deporte desde 2016. A por Europa. Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A 24 horas, sí, un poquito más, 24 horas y 16 minutos para jugar ese partido que nos tiene que dar acceso a la gran final. Nos vamos hasta el cuartel general de la selección española, allí con ellas, como siempre, Sandra Riquelme. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Raúl, ¿qué tal? Ya hay ambiente de semis en Zurich. En poco más de 24 horas, España, que ya se ejercita sobre el verde del estadio Lechigrón, disputará las segundas semifinales de la Eurocopa de su historia. Montse Tomé tendrá disponibles a todas sus futbolistas, menos a Lai Alexandri, baja por sanción. Enfrente estarán las alemanas, 8 veces campeonas del torneo. El año pasado fueron ellas quienes nos privaron del bronce olímpico. Pero ni Alexia Putellas ni Montse Tomé, ambas comparecieron en la rueda de prensa previa al encuentro, quieren oír hablar de revancha. Las alemanas llegan mermadas a la cita tras haberse clasificado en los penaltis contra Francia y porque no podrán contar con 4 de sus futbolistas más importantes, Julia Gwynn y Sarai Linder por lesión y Hendrich y Nusken por sanción. La otra semifinal entre Inglaterra e Italia está a punto de arrancar en Ginebra. Las inglesas, que son las actuales campeonas del torneo, son las favoritas para llegar a la final. Por su parte, las italianas están siendo la sorpresa de la Eurocopa y sueñan con levantar el título europeo por primera vez en su historia.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Raúl.
Y a 24 horas de esa final, ¿qué partido le interesa hacer a la selección española para estar en la final?
De esa semifinal, pues son dos selecciones, España y Alemania, con estilos de juego muy parecidos. Las dos selecciones que más posesión tienen de esta Eurocopa. Ambas quieren ser protagonistas, ambas quieren el balón, pero España tiene más talento, tiene mejores jugadoras para hacer ese estilo, para jugar a esto, que es lo que queremos jugar. Además, como decía Sandra, Alemania llega bastante mermada por las lesiones, por las expulsiones, por la fatiga. El otro día, 120 minutos en esa prórroga ante Francia, con una jugadora menos desde el minuto 15 de partido, o sea que eso lo deben notar, pero ojo, nunca hemos ganado a Alemania, es nuestra bestia negra en ninguno de los torneos en los que hemos jugado. Alemania tiene orgullo y casta de selección campeona, de además de Europa, que es la que más títulos continentales ha conseguido, y ojo al momento en el que llega Berger, su portera, un estado de fútbol espectacular.
¿Favorita para la semifinal que arranca en 14 minutos entre Inglaterra e Italia?
Todo lo que no sea que Inglaterra esté en esa final para intentar revalidar su título será un sorpresón absolutamente increíble, porque ya es una sorpresa que Italia esté en semifinales, así que a la final ya sería increíble, vamos.
Gracias, Anita.
Un abrazo.
Volvemos al fútbol nacional para hablar del Real Madrid, donde la noticia es que Endriki ha recaído de su lesión. Hola, Fernando Burgos, buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues Xabi Alonso apunta, ya tiene dos bajas seguras para el inicio de la pretemporada, el lunes 4 de agosto en Valdebebas, dentro exactamente de 13 días. A la ausencia de Jude Bellingham por su operación en el hombro se suma la de Endriki. El jovencísimo delantero brasileño, que ayer cumplió 19 años, recayó hace unos días de la lesión muscular que se produjo el pasado 18 de mayo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Aquel día, penúltima jornada de liga con todo ya sentenciado, Ancelotti le puso de titular, pero solo pudo jugar 57 minutos. Tres días después, el Madrid emitió un parte médico que señalaba una lesión del tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha, el tendón de la corva, una dolencia que le dejaba fuera del Mundial de Clubes. En principio, Endriki no viajó a Estados Unidos con el resto del equipo, permaneció en Madrid recuperándose y, en vista de la buena evolución, se desplazó dos semanas después a Miami, en concreto el 28 de junio, para ultimar su recuperación y conocer de primera mano a Xabi Alonso y sus métodos de trabajo. Sin embargo, en uno de los últimos entrenamientos antes de la semifinal contra el PSG, Endriki recayó de la lesión y volverá a estar, atención, otros dos meses de baja. La previsión es que no vuelva a jugar hasta finales de septiembre. Un contratiempo que le garantiza a Gonzalo García el pichichi del último Mundial de Clubes y competencia directa del Carioca en el puesto de delantero centro, un dorsal del primer equipo. Y también imposibilita una posible salida de Endriki en el mercado de verano.
Pues otra más, gracias, Fernando. Hay otro de los nombres encima de la mesa, que es el de Dani Ceballos y su futuro. Hoy el director deportivo del Real Betis Balompié, el conjunto del que salió Ceballos y en el que siempre está como supuestamente pretendido, en lo que luego escucharemos ha sido la presentación de Junior Firpo, pues Manu Fajardo, director deportivo del Betis, ha dicho esto sobre Dani Ceballos.
Principalmente yo tengo la conciencia igual de tranquila que Dani Ceballos. Me gusta hablar claro. Por supuesto, sería un mal director deportivo y un mal profesional si cualquier situación del mercado yo no la tuviese controlada. Que he hablado con Dani, pues al igual que he hablado con otros jugadores, que no voy a hacer de esto una novela o no voy a salir públicamente dando los detalles de todas las conversaciones que mantengo en el día a día, por supuesto que no lo voy a hacer. Desde aquí, mi máximo respeto a Dani, la mayor de la suerte a Dani en el futuro, la mayor de la suerte al Real Madrid en el futuro, y reiterar que todos los presentes aquí tenemos la conciencia muy tranquila.
Y mientras tanto, en Barcelona, ya contando con Marcus Rashford junto al resto de sus compañeros. Hola, José Agustín Gómez.
Hola, Raúl, buenas tardes. Marcus Rashford ya conoce a sus nuevos compañeros. Hoy ha saltado con ellos al terreno de entrenamiento de la ciudad deportiva Joan Gamper. Todavía no ha firmado como jugador azulgrana, eso se reserva para mañana. Por la tarde firmará junto a Jan Laporta el contrato que le vinculará al conjunto azulgrana la próxima temporada en calidad de cedido procedente del Manchester United. A la conclusión de esa firma protocolaria tendrá un acto ante los medios de comunicación. Hoy la prensa no le hemos visto sobre el césped de entrenamiento, pero un TikToker ruso sí que ha podido grabar lo que parecía ser una sesión fotográfica ya vistiendo la camiseta del FC Barcelona en la ciudad deportiva Joan Gamper. Y además, como atrezzo, había una cabina típicamente inglesa. El jugador viajará con el resto de la plantilla el próximo jueves a la gira que iniciará el Barça por tierras asiáticas. La primera parada será en Japón, donde el domingo a las 12 del mediodía, hora nuestra, jugará el primer amistoso ante el Vissel Kobe. Ter Stegen, otro nombre propio en la actualidad barcelonista, todavía no ha decidido si va a pasar o no por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda. Y por último, el FC Barcelona ha anunciado hoy que el Como será el rival del conjunto azulgrana en la edición de este año del trofeo Joan Gamper, que se disputará el próximo 10 de agosto a partir de las 9 de la noche en el estadio Johan Cruyff.
Os decía ayer que ese estadio todavía le queda un poquito.
Cara nueva en el Atlético de Madrid. Hola, Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Raúl, buenas tardes. Sí, lo decías tú a la entrada del programa. Efectivamente, hace 17 minutos lo ha hecho oficial el Club Atlético de Madrid con este mensaje, este comunicado que dice: acuerdo con la Unión Deportiva Almería para el traspaso de lateral internacional sub-21 Marc Pubill. El campeón olímpico firmará su nuevo contrato una vez supere el pertinente reconocimiento médico. Todo esto ha sido una operación relámpago después de que se truncara el fichaje de Areso, que finalmente firmó por el Athletic Club de Bilbao, y es en la política que está llevando a cabo la dirección deportiva con Carlos Bucero al frente de rejuvenecer al equipo con talento, gente joven, con mucho futuro. Quinto fichaje del Atlético de Madrid después de Ruggeri, Baena, Cardoso y Almada. Y por cierto, esta mañana adelantábamos, si podíamos confirmar, que Johnny Cardoso, el 5 tan anhelado por Diego Pablo Simeone, ha cortado sus vacaciones y se le espera mañana por la tarde en Los Ángeles de San Rafael junto a sus nuevos compañeros.
Gracias, Jano, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a Sevilla porque en el Betis también ha sido día de presentaciones y de comparecencias, como os decía antes. José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Sí, sigue muy animado el mercado en el Betis. Lo último es que mañana va a aterrizar en Sevilla Valentín Gómez, el central argentino procedente de Vélez Sarsfield. Hoy se ha hecho oficial la vuelta del portero Pau López, que ha firmado hasta 2028, y se ha presentado a Junior, al lateral zurdo, que retorna 6 años después al Betis.
El sentimiento que yo tengo por el club es la ilusión y la felicidad de ver en el lugar en el que, bueno, en el que ellos han puesto al club, y los jugadores también, y el míster también. Y al final es lo que me trae aquí, ¿no?
Y hay 3 nombres que planean en este verano. Anthony es el deseado, pero todo lo que no sea una nueva cesión parece inasequible para el Betis. Ceballos, el Betis sigue en su posición, no va a pagar traspaso y el jugador debería rebajar bastante su ficha si quiere jugar aquí. Y respecto a Pellegrini, al que solo le queda 1 año de contrato, esto dice Ángel Aro.
Manuel evidentemente tiene un salario importante, también hace un trabajo importante y hemos hablado algo de su renovación. No ha habido un acuerdo rápido y hemos entendido que es mucho mejor centrarnos en hacer una gran plantilla, en seguir hablando durante el año y llegar a un clima donde podamos encontrar.
Esto en el Betis y en el Valencia no se habla de llegadas, pero sí de salidas. Hola, Víctor Lluch.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que hace ya una semana que se marchaba Mosquera a Londres para empezar a pasar la revisión médica con el Arsenal. Ha pasado mucho tiempo, de hecho llegó incluso a rumorearse que había tenido algún tipo de problema con esa revisión médica, algo que fue rápidamente desmentido por su entorno. Ha sido un problema burocrático, pero ya ha estado firmado y por tanto el jugador está camino de Singapur. Será eso de las 11:30 de la noche más o menos cuando aterrice en Singapur para incorporarse a la expedición del Arsenal, que tiene que jugar un par de partidos amistosos, el primero de ellos contra el Milan en la jornada de mañana. Se encontrará con Arteta y será a partir de ahí cuando ya el equipo inglés haga oficial el traspaso. Recordemos, son 15 millones de euros fijos y luego aparte una serie de variables que podían llegar a los 20 millones. Y a partir de ahí el Valencia va a activar la opción de Copete, que es el central que va a suplir a Mosquera. De momento negociación abierta con el Mallorca, pero de momento aún no llega el equipo valencianista a las cifras que pide por el fichaje. En torno a 2 millones de euros ofrece el Valencia. De momento el Mallorca pide 4 por el central Copete.
Pues atentos estaremos a esa operación en el Villarreal. Acaba de terminar otro partido amistoso más, en este caso frente al St. Gallen. Hola, Mitsokut, buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Un gol de Santi Comesaña prácticamente sobre la bocina ha evitado que el Villarreal perdiera en su segundo amistoso de pretemporada frente al St. Gallen suizo, en un partido que ha acabado con empate a 2 y en el que el Villarreal ha ido a remolque prácticamente todo el partido después de encajar el primer gol a los 15 minutos de encuentro. Empató por medio de Taeyong a 15 minutos del final y hubo un festival de goles en esa recta final con otro gol del San Galen y el empate definitivo de Santi Comesaña. Segundo empate consecutivo del Villarreal en esta pretemporada, el primero ante el Basilea y el siguiente encuentro de los de Marcelino el próximo viernes frente al Sporting de Portugal.
5 minutos para llegar a las 9 de la noche.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
Baloncesto es un día de noticias. Por un lado, la retirada de Àlex Abrines. Por otro, la llegada, la vuelta de Ricky Rubio al Juventud de Badalona. Y quiero preguntarle qué le parece todo esto a Pepe Catalina. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Raúl. Buenas tardes. Sí, hoy es un día de noticias contradictorias en el mundo del baloncesto español. De un lado, la noticia positiva de la vuelta de Ricky Rubio a las canchas, de confirmar que se va a retirar como jugador de baloncesto en las pistas, y además lo va a hacer donde empezó todo, ¿no? En ese entrañable Juventud de Badalona que le vio debutar tan joven, tan prematuro, como él comentaba recientemente en esa entrevista de tanto impacto mediático en la televisión, donde desnudó su corazón, su mente, su alma y compartió todo el sufrimiento que había vivido siendo un jugador de élite y que le llevó a apartarse de todo. Así que esta decisión que ha tomado, creo que hay que disfrutarla, y cada partido que juegue Ricky Rubio, pues creo que será un regalo para los ojos. Por otro lado, triste la retirada pues prematura de Àlex Abrines, con 31 años y a un buen nivel de baloncesto y todavía con baloncesto por ofrecer, pero también quién sabe si con los problemas que tuvo él con la depresión hace unos años en la NBA, ha pensado que era el mejor momento ahora de apartarse, de quedarse con lo mejor, de tener otro tipo de vida. Así que bueno, agradecidos por todo lo que nos ha dado, y lo más importante es que se encuentre bien en estos momentos.
Momento para hablar del Tour de Francia, porque hoy hemos vivido otra etapa importantísima con final en el mítico Mont Ventoux y hemos rozado la victoria. Hola, Adrián Gil.
Buenas tardes, Raúl. Muy cerca estuvo Enric Mas de conseguir la victoria en esta 16ª etapa del Tour de Francia, donde esperaba la mítica ascensión al Mont Ventoux. El español estuvo en la escapada del día, numerosísima escapada, con hasta 34 corredores, y supo leer la carrera para estar en el corte adecuado en esa cabeza de carrera que se iba a jugar la victoria de etapa. Ya en la ascensión final, Enrique atacó en el ecuador del puerto, atacó en solitario justo cuando la carrera atravesaba la zona más dura, y a pesar de tener más de un minuto de ventaja, el empuje del grupo perseguidor, principalmente Ben Haley, hizo que se echase abajo el intento del español. La victoria finalmente fue para el francés Valentin Paret-Peintre. En la general, la pelea entre Pogacar y Vingegaard se saldó con empate. Ambos trataron de dejarse atrás el uno al otro, pero no consiguieron abrir hueco, así que se mantienen esos 4 minutos de renta que tiene Tadej Pogacar en la general sobre Jonas Vingegaard.
Noticia de golf importante para este país: la Ryder Cup se va a jugar en España. ¿Cuándo? Hola, Sergi López.
¿Qué tal, Raúl? Pues ya es oficial, en 2031 la Ryder Cup va a volver a España. Lo hace 34 años después de que se disputase en Valderrama, lo va a hacer en Camiral Golf, en Caldes de Malavella, en Girona, y se disputará, por tanto, ese enfrentamiento entre Europa y los Estados Unidos. La última vez, como te digo, se hizo en aquel evento apadrinado por Severiano Ballesteros, y 34 años después, Camiral Golf acoge esta nueva edición de la Ryder. Es un evento que congrega más de 600 millones de personas delante del televisor y que desplazará hasta Girona más de 270.000 personas entre espectadores, jugadores, equipos. Por tanto, es una excelente noticia para España que la Ryder se vuelva a disputar en nuestro país.
Una noticia también muy buena, y es que los chicos del waterpolo han ganado 9-11 a Grecia y van a luchar por la medalla de oro en ese mundial de natación, los chicos de David Martín, en esa gran final frente a Hungría. Y la última y luctuosa es el lamentable fallecimiento de José Luis González, triatleta de 37 años que ha fallecido hoy después de ser atropellado en la localidad natal de Sonseca, en Toledo, desde donde era
José Luis, así que le mandamos un abrazo enorme a su familia y amigos, que descanse en paz. Ahora se quedan con los servicios informativos de Onda Cero, 11:30 en directo, Radio Estadio Noche, con Gonzalo Palafox, para repasar todo esto y mucho más. Chao.